5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos a esta hora que la Unión Europea ha condenado el ataque cobarde e indiscriminado de Rusia sobre Ucrania en las últimas horas. Los más de 100 misiles lanzados han acabado con la vida de 26 personas en varias ciudades del país. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, asegura que es una de las mayores agresiones cometida por los de Putin desde que comenzó la invasión rusa. Iván Alonso.
Buenas tardes, lo ha denunciado el alto representante de la Unión Europea, el español Josep Borrell, a través de la red social X, la antigua Twitter. Todo tras los más de 110 misiles lanzados por Rusia contra varias ciudades destacadas, entre ellas la propia capital, Kiev. Ataques que alcanzaron, según Borrell, un hospital, varios colegios y hasta una estación de metro. El español ha vuelto a mostrar el apoyo europeo a Ucrania tras estos bombardeos en los que han fallecido al menos 26 personas. Asegura que la Unión Europea estará junto al país el tiempo que haga falta. La misma frase que usaba también hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Y son muchos los que a esta hora ponen rumbo al destino donde van a pasar el fin de año. Por eso ha comenzado ya la segunda fase de la operación especial en las carreteras para esta Navidad. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos pendientes de dos accidentes. En Tarragona, en la P7 en Amposta hacia Ulldecona, y ya en Girona, de entrada por la P7 en Agullana, por el incendio de un vehículo. Al margen de los accidentes, complicación ya en Girona, de entrada por la AP7 en la Junquera. Pero en el resto de carreteras de prácticamente todo el país se circula con normalidad.
Y más de 275 millones de personas consumen droga en todo el mundo, y solo en 2021 36 millones sufrieron un trastorno grave por su consumo. Ante estos datos cobra especial importancia el partido Roja a las Drogas, un encuentro que va a reunir por primera vez al Atlético de Madrid, al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid para luchar contra las adicciones. Detrás de este evento está el exfutbolista Julio Alberto Moreno, que jugó en dos de los tres clubes y tras el fútbol sufrió varias sobredosis. Al final decidió pedir ayuda y logró rehabilitarse. Ahora trata de concienciar y pide a las autoridades que se involucren.
Esto va en aumento. Ahora se han solapado las nuevas adicciones con las viejas adicciones. Esto cada vez crece más. Necesitamos parar esto y decirle al gobierno y a los políticos, a las autoridades, que tenemos que cambiar el modelo educativo e incluir un programa en habilidades sociales y hábitos saludables realmente potente, bueno, para prevenir y educar a nuestros chicos y chicas.
El partido será este sábado 30 de diciembre a partir de la 1 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Y precisamente en los deportes, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid ya han vuelto a entrenar con normalidad. Ignacio Arzuaga.
Son los últimos equipos en incorporarse a los entrenamientos junto a Osasuna y Cádiz. En el caso del Barcelona, con la novedad de Vitor Roque, el delantero brasileño disfrutará de su primer entrenamiento con el grupo desde su llegada a la ciudad condal. En el Real Madrid, Ancelotti ha renovado su contrato hasta 2026 y en el Atlético de Madrid se busca un 5 en este mercado invernal. El presidente del club, Enrique Cerezo, ha sido claro con la posición de su equipo.
Siempre hay que reforzarse, porque ten en cuenta que habrá algunos que tengan que salir, otros que tengan que entrar. Y yo creo que siempre hay que renovarse. Nosotros siempre estamos en las expectativas dentro de nuestras posibilidades económicas.
El fichaje que ya se ha hecho oficial es el de Gilson Márquez por el Celta de Vigo. El mediocentro brasileño firma hasta 2025 con una temporada opcional más. Por último, en tenis, Nadal aterrizó ayer en Brisbane y ha podido entrenar con normalidad. El tenista español ha decidido apuntarse también a los dobles del torneo y jugará junto a Marc López, tenista con el que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río, su primer partido el día 31 de diciembre.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 8 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Por trabajos urgentes de conservación, se ha cortado el acceso desde la Plaza de la República Dominicana a la calle Costa Rica en sentido M30. Y el Museo del Prado ha batido este 2023 su propio récord respecto a 2019, el año en el que se celebró su bicentenario. Por la Pinoteca han pasado estos últimos 12 meses más de 3.200.000 visitantes y un poquito menos de la mitad lo ha hecho hecho además de forma gratuita. Este miércoles 27 de diciembre se ha convertido en el día de mayor afluencia de público, con 14.345 visitantes. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 6 minutos, hora menos en Canarias. Es viernes 29 de diciembre y tenemos el último espacio de este año de nuestra sección de economía de bolsillo aquí en La Tarde. Es que se acaba este 2023. Y normalmente todos, ¿no?, en esta época solemos hacer un balance de lo que ha sido nuestro año. Valoramos lo personal, todo lo que nos ha pasado de bueno, también, ¿por qué no?, las cosas malas y las que dejamos pendientes. Pero en realidad, ¿qué es eso de hacer balance? El balance general de una empresa, por cierto, es un documento contable en el que se refleja la situación económica de la misma. Nos da la imagen fiel de cómo está su economía, su situación financiera y patrimonial en ese momento, detallando en él los activos, los pasivos y el patrimonio de la empresa. Y claro, nos preguntamos, ¿nos puede servir este concepto económico para definir nuestra situación personal? Es decir, para hacer balance de lo que ha sido nuestro año. Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación, ¿no?, en esta última clase de economía de bolsillo del año. Vamos a colocar nuestros logros en el activo, nuestras asignaturas pendientes en el pasivo, y también vamos a valorar nuestras inversiones de cara al futuro y las amortizaciones de los errores pasados. A ver cómo queda la cosa. Y lo vamos a hacer, claro, ¿con quién va a ser? Pues con Fernando Trías, de BS, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, no sé si sabemos hacer el balance de una empresa, pero mira, vamos a aprender las dos cosas. Hacer un balance de empresa y hacer el balance personal, ¿eh?, en la comparativa. Porque ¿es importante hacer balance?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que el otro día precisamente escribía un artículo sobre esto, cuando hacemos, ahora que viene final de año y hacemos los propósitos, ¿verdad? Ahora están todos los propósitos
del año
que viene,
todos los
clásicos del inglés, gimnasio, etcétera, sí. Pero están muchos otros propósitos, ¿no? Y yo creo, soy de los que piensa que para hacer propósito primero tienes que hacer balance. Tienes que examinar bien qué ha pasado el año anterior. Porque es muy fácil y muy rápido hacer propósitos, pero yo creo que si primero dices, oye, ¿qué cosas no me salieron bien? ¿Qué cosas me propuse hace un año y he logrado o no he logrado? ¿O se quedaron a medias? ¿O he logrado por encima? ¿Y por qué? Entonces yo creo que esa reflexión ayuda a hacer unos mejores propósitos para el año siguiente. Así que sí, hay que hacer balance, Pilar.
Bueno, está bien. O sea, hay que hacer balance. Bueno, pues enseguida lo vamos a hacer. Pero antes empezamos con el dato que hemos conocido hoy, que es el del IPC adelantado. Hay que decir que cerramos este año con un IPC, un índice de precios al consumo, una inflación del 3,1%. Baja una décima con respecto a noviembre, marca una diferencia con el año pasado, que terminamos en un 5,7%. Bueno, sí, la inflación sigue moderándose, y un dato también importante, la subyacente, que cae hasta el 3,8%. Fernando, son buenos datos. ¿Qué nos indica de lo que puede venir de cara al próximo año?
A ver, la verdad es que son muy buenos datos, Pilar. Aislado, uno puede pensar que cerrar el año con un 3,1% de inflación, nos lo plantean hace 4 o 5 años y decimos, uff, cuánta inflación. Pero cuando contamos de lo que venimos, Pilar, en las mismas fechas del año pasado, estábamos cerrando casi con un 6, era un 5,7%. De inflación que cerrábamos en diciembre, y con una inflación promedio de todo el año pasado que sufrimos, de promedio, del 8,4. O sea, en realidad es muy buena noticia. Pensemos que en noviembre 3,2, diciembre se sabía que iban a ser unas buenas campañas navideñas y que por tanto podía haber una presión al alza sobre los precios. Ha bajado una décima, que es el 3,1, y muy importante, la subyacente, que pasa del 4,5 al 3,8, que como sabemos excluye todo lo que es la energía y los alimentos no elaborados, ¿no? Y por tanto es una bajada de 0,7, prácticamente está encontrándose ya con el IPC normal, que el hecho de que se unan ya es muy significativo de que la inflación en general pues va quedando controlada, y la verdad es que son buenas noticias, Pilar, son buenas noticias. Y de cara al año que viene, bueno, vamos a ir viendo aquí a medida que vayan quitando los IVAs, que estuvimos hablando precisamente esta semana, con las medidas anticrisis, vamos a ver si podemos acabar de controlar la inflación y que esté en torno al 2% el año que viene. Pero la verdad que tal como pintaba este año en cuanto a empleo, crecimiento e inflación, ya nos podemos dar un canto en los dientes.
¿Eh? Bueno, pues nos quedamos con eso y vamos ya con el balance. A ver, dices que sí, que hay que hacer balance, y nos has explicado por qué. Es importante para evitar repetir errores o recaer en dinámicas que realmente, si lo analizamos, no nos han llevado a ningún lado.
Mira, para mí hacer balance y es un ejercicio de responsabilidad. Te voy a decir algo muy curioso, que es una empresa, una organización, una sociedad anónima, una sociedad limitada, no importa, cuando hace balance, todo lo que tiene lo debe. Es decir, una tiene personalidad jurídica, pero la sociedad no es nadie, nace con el capital de los socios, y desde siempre el balance lo que indica tiene en el activo lo que posee y en el pasivo todo lo que debe. Y una sociedad, todo lo que tiene lo debe a alguien. Yo siempre digo que en nuestras vidas, y hoy aparte de economía vamos a hablar de la vida, ¿no?, que es muy bonito también que me deis un espacio para reflexionar sobre eso, os lo agradezco muchísimo. Todo lo que nuestra vida tiene, fíjate, no digo nosotros tenemos, lo que nuestra vida tiene nos lo debe y nos lo exige a nosotros. O sea, nosotros somos los que gestionamos nuestras vidas como quien gestiona un negocio. Y el balance de nuestras vidas, todo lo que nuestra vida principalmente acontece, hay algunas cosas que evidentemente dependen del azar o dependen de otras personas, pero en general nuestras vidas, lo que pasa, nos lo debe y nos lo exige, ¿no? Por eso yo creo que sí, que el ejercicio de hacer balance, aunque provenga de la economía, puede ser muy útil en la vida personal.
Bueno, pues vamos a ver los términos de los que se compone un balance. ¿Qué son los activos?
Bueno, el balance, los activos, está lo que la empresa tiene, ¿no? Tanto puedan ser edificios, muebles, puedan ser mercaderías, stock, materias primas, ¿no? Está lo que posee, ¿no? Incluso están todos los bienes y derechos también. Si tiene que cobrar algo de un cliente, eso es un derecho y forma parte del activo. Los activos, mira, hay de dos tipos. Hay los fijos y los circulantes. Yo en la vida personal, para mí, cuando hago balance, para mí los activos fijos, después ahora que miramos un año atrás, son aquellas cosas que son duraderas, ¿no? Y yo digo, oye, ¿qué relaciones duraderas he establecido este año, ¿no? Oye, pues he trabado amistad pues con esta persona, o he afianzado, ¿no? He avanzado muy significativamente en estas relaciones. Pueden ser personales, pueden ser profesionales. Para mí un activo fijo en la vida es aquello que queda, ¿no? He logrado una vida más estable, he logrado una mayor estabilidad laboral, una mayor estabilidad en las cosas que vivo. Para mí eso es el activo fijo, ¿no? Es todo aquello que he conseguido este año que va a ser duradero o que me va a dar una estabilidad. Entonces yo creo que esa es una parte de análisis muy bonita que podemos hacer de este año. He avanzado en relaciones, he afianzado relaciones, es mi vida más estable. Yo creo que eso para mí son los activos fijos.
¿Y luego, los circulantes?
Los circulantes, sí. Se llaman los activos circulantes aquellos que circulan más rápido, ¿no? Que por tanto entran y salen, ¿no? Cuando compras pues materia prima o cuando compras un producto para revenderlo, eso forma parte del activo circulante, lo que cobras, eso es lo que se llama el circulante, ¿no? Para mí el activo circulante son relaciones, pero que sencillamente no pretendo que sean tremendamente duraderas o afianzadas, pero van a ser útiles en el entrar y salir de la vida, ¿no? Oye, he encontrado un buen médico, he encontrado un buen fisio, o oye, he hecho un buen networking, he conocido a alguien en el extranjero que para el próximo viaje. Es decir, el activo circulante para mí forma parte de cómo he generado un entramado de relaciones que en ese entrar y salir de mi día a día me van a propugnar a lo mejor una vida mejor. ¿De qué personas te has sabido rodear? Da igual, sea un tendero, sea un comerciante, sea un profesional liberal, sea un abogado, sea un gestor, sea un médico. Eso para mí es el activo circulante. Las relaciones del día a día, que no es la amistad, si quieres, de largo plazo, una relación afectiva, pero sí que forma parte de tus activos que circulan en el día a día y que contribuyen a una vida mejor.
¿Qué serían los pasivos?
Bueno, en el pasivo de una empresa está todo lo que debe. tanto los créditos que debe a los bancos, que dinero que puede deber a los proveedores. En el pasivo también está lo que debe a los propios socios cuando han puesto dinero en la empresa. Ahí está el capital. El pasivo normalmente se divide en el mundo contable en pasivo exigible y no exigible, ¿no? Que es el que te pueden exigir más inmediatamente, pues un crédito, una póliza a corto plazo, te la pueden exigir ya. El dinero de los socios te lo pueden exigir más adelante. Yo ahí también veo un paralelismo muy, muy útil y muy fructífero con la vida. Para mí, cuando yo hago análisis, ¿no?, hago balance de mi año, pienso en mis pasivos exigibles y no exigibles. Y digo, los no exigibles para mí son aquellas personas que han hecho algo por mí relevante y yo no voy a poder devolverle ese favor ni en un año ni en dos. Tengo como una deuda personal. Ojo, no es exigible. La persona lo ha hecho porque quería, porque me tenía un afecto hacia mí, porque ha querido, voluntariamente ha hecho algo por mí. No es exigible. No le debo nada. No es un quid pro quo, ¿no? Es decir, sencillamente, pero sí que se ha establecido de alguna manera, te sientes en deuda con aquella persona. No es exigible, pero han hecho algo por ti. Y yo creo que es muy bonito acordarse de las personas que han hecho por ti, familiares, amigos, padres, hijos, y decir, oye, no me lo van a exigir, porque eso realmente es el dar sin pedir nada a cambio, pero es algo que realmente está en que en cuanto yo pueda y esté en mi mano lo voy a devolver. Y luego está el pasivo exigible, que son esos favores que sí que has pedido, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, o los tienes que devolver o tenerlos en cuenta porque has pedido favores. Y no pasa nada, parte de la vida es pedir favores. Y yo creo que cuando uno hace balance del año también es bueno recordar quién te ha dado, ¿no?, y qué has pedido.
¿Y qué pasa con las inversiones? Vamos a ver, ¿podemos meter en el balance las inversiones?
Sí, a ver, para mí invertir, cuando pienso en lo personal, Pilar, pienso en algo que yo he hecho durante el año y que tiene que rendirme, ¿no? Y lo que inviertes es algo que tú pretendes que te rinda, ¿no?, en un futuro. Entonces, ahí para mí está la educación, está la formación, están los idiomas, un posgrado, cursos profesionales, diplomas, un cambio de trabajo. Es decir, todo aquello en que yo he invertido este año y pretendo que me proporcione un futuro mejor, ¿no? Entonces, con la pregunta, ¿he invertido este año? ¿En qué he invertido? ¿En conocimiento, en formación, en capacidades, en pensar mejor, en hacer una mejor sección de radio? Es decir, todo aquello que uno piensa que es... ¿En qué me he formado? ¿A qué he dedicado tiempo para hacer mejor mi trabajo? Para mí, eso es invertir.
Vale, y luego hay otro término que no sé cómo podemos aplicarlo a la vida, que es importante en un balance empresarial, que es el de amortización. ¿Qué podemos considerar como algo amortizado en el plano personal?
Pues mira, fíjate, al final, Pilar, vendría a ser el otro lado de la inversión. Es decir, tú normalmente las inversiones, cuando la empresa inviertes en una maquinaria, tienes unos años, la ley te permite unos años para amortizarla, que es que te permite aceptar que eso es como un gasto, ¿no? Pues dices, oye, pues esta máquina se va a amortizar en 5, 7 años, 10 años, según el tipo de maquinaria, según la normativa del plan general contable de tu sector al cual aplica, ¿no? Entonces tú ahí lo que haces es estableces que eso que has comprado se va, o lo cual has invertido, se va gastando a medida que te da un retorno. Para mí la amortización es el otro lado de esa inversión que hablábamos. Es decir, oye, estoy sacando partido a las inversiones que hice en el pasado. Si yo me formé en idiomas hace 3 años, hice un esfuerzo, dediqué un tiempo, ¿eso me está rindiendo algo? Hay gente que invierte muchísimo en formación, en capacidades, y nunca le saca un rendimiento, ¿no? Entonces,
fíjate
que,
sí. Claro,
entonces es muy interesante pensar no solo cuánto invierto en mí, sino cómo luego dedico un esfuerzo, dedico una atención a aquello que he invertido en mí, en formación, en capacidades, lo que hablábamos, cómo esos esfuerzos soy capaz de luego convertirlos en valor. En lo personal, pues por ejemplo, haber dejado otras relaciones tóxicas, eso es una amortización, ya doy por amortizada esta relación. Amortizar para mí es cómo de alguna manera vas eliminando de tu balance aquellos elementos que necesitaban ser eliminados, tanto porque les has sacado partido como porque no los necesito más. Para mí eso es amortizar.
Vale, pues entonces, el balance económico de una empresa mide, claro, su salud económica. Si nos sale un buen balance en el plano personal, ¿qué quiere decir? ¿Que nuestro año ha sido bueno, de provecho, saludable? Porque yo, el problema es cómo contabilizas todo esto. Tú porque lo haces siempre y tienes práctica. Pero yo no sé si seríamos capaces de hacer el balance transformando todo esto en números, por decirlo así.
Bueno, lo podemos hacer de una manera muy sencilla, que es decir, oye, acaba el año, hacer balance, es decir, oye, este año lo veo en positivo, ha sido un año de beneficios, ha sido un año de pérdidas. Si no quieres poner los números, para mí los beneficios es, oye, ¿qué te ha reportado felicidad? alegría, ganas de vivir, qué cosas han valido la pena, qué objetivos he logrado, qué personas han aparecido en mi vida, ¿no? Y las pérdidas es todo lo contrario, qué es lo que me ha hecho infeliz, qué es lo que ha salido mal. Oye, las personas o seres queridos que se han ido son pérdidas del año. Y al final, mira, un balance siempre cuadra, pero cuadra gracias a las pérdidas y a los beneficios. Hay personas que cierran todos sus años o muchos años en pérdidas. Y hay personas que cierran muchos años en beneficio, y a veces beneficios o pérdidas. Uno puede tener pérdidas un año, nos puede pasar a todos, puedes tener beneficios varios años, afortunado tú. Yo creo que al final lo importante es no tener pérdidas demasiados años. Entonces yo creo que la valoración final es, oye, ha sido un año en positivo, ha valido la pena este año, y si has tenido muchos años en pérdidas, es decir, no puede ser, mi balance no puede acabar en pérdidas sistemáticamente, porque eso al final acaba en quiebra.
En quiebra.
Ahí, efectivamente, en quiebra. Y lo que no puede ser es que la vida quiebre.
La vida no puede quebrar. Hay que hacer todo lo posible porque no quiebre. Vale. ¿Y tú este balance lo haces todos los años?
Sí, quizá sí. No tan detalladamente, pero sí, sí que lo hago. Y cuando hago los propósitos del año, de verdad que dedico más tiempo a analizar el año anterior que a hacer los propósitos. Porque el propósito para mí, ya que son los objetivos de mi balance de cuenta de explotación del año siguiente, que no sea una cosa gratuita, que no sea un ejercicio, haré esto, que no sea irrealista, que no sea gratuito, ¿no? Es decir, pensar muy bien y poner objetivos. Mira, en Inglaterra los ingleses dicen objetivos SMART, que son específicos, la M de measurables, que los puedas medir, achievables, que se puedan alcanzar. Es decir, tienen toda una serie de acrónimo de todo lo que un objetivo tiene que ser factible en el tiempo que se puedan alcanzar, todo eso. Entonces, yo creo que hacer balance es importante, porque hay, mirar atrás, si se hace para no fustigarte, ¿no? Ni sencillamente, y en el mundo empresarial y profesional igual, ¿eh? Un mal año, y al final lo que no puedes, cuando has hecho todo el esfuerzo posible, pues ha salido mal, ha sido mal, lo cierras, miras para adelante, pero hay que pensar por qué, hay que analizar los por qué, si no, cuesta mucho realmente crecer y proyectar hacia adelante con sentido. Yo creo que esto aplica mucho en el mundo de la empresa, en el mundo económico, pero creo que es totalmente trasladable al mundo personal.
Bueno, pues nada, te haremos caso, Fernando. Faltaría más, o intentaremos hacer. Te haremos caso. Otra cosa es que hagamos bien el balance, ¿eh? Seamos capaces realmente de poner en cada zona, en cada sitio del balance, lo que tenemos que poner, porque a veces no somos ni siquiera sinceros con nosotros mismos, que esa es otra.
Sí, o sea, yo tampoco soy una persona más indicada para consejos personales, pero en lo económico eso puede haber ayudado.
Fernando Tiras de Bes, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. Gracias, feliz año.
Feliz año, hasta
pásalo
el año que
muy
viene.
Bien, adiós.
Hasta el año que viene. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a reconocer, hoy me va a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Me da un café con leche corto. Se me ha roto la máquina, cambio. A ver, son chistes cortos y malos, pero que yo creo que son los mejores, ¿no? Yo quiero muchos chistes cortos y muy malos esta tarde, muy, muy malos, a ver si es posible. Y a ver si son los que vas a contar en la cena de Nochevieja este año, porque a ti te gusta contar chistes todavía. Es que ayer, fíjate, que era el Día de los Santos Inocentes y hablamos de que es verdad que lo de las inocentadas ya no está de moda. Y lo de los chistes pasa un poco igual. Es como que ya no está de moda contar chistes. ¿Por qué? ¿Pero qué nos ha pasado a esta sociedad? Nos hemos vuelto todos mucho más
con los contadores de chistes.
Es verdad, es verdad. Sí. No contamos chistes, no escuchamos chistes, no hay
ya
gente contando chistes.
No
hay cintas de Arévalo en los coches. No hay espectáculos en la tele de cuenta chistes. Hay monólogos, pero no cuenta chistes,
no,
un chiste, otro chiste, otro chiste, como cuando chiquito, por ejemplo. Hemos perdido el humor, hemos perdido parte de nuestro humor.
Es verdad,
algo
es
nos
verdad.
Ha pasado. Pues nada, hay que recuperarlo. Venga, a ver, gente, queremos chistes cortos, malos y de los que se puedan contar en una cena de Nochevieja.
Pues venga, vamos a ver. Hay, dentro de los chistes malos que tú estás pidiendo, hay algunos que son malos, pero son entrañables. Yo creo que dentro de esta categoría entraría este.
Buenas tardes, gente. Lo primero, feliz año nuevo y que sigáis tan bien como hasta ahora. Me entretenéis muchísimo todos los días. Bueno, y el chiste es el que cuento todos los años y ya en casa están cansados de él, es qué hace un pájaro de 500 kilos a pleno sol a las 12 de la mañana en un extenso campo. ¡Pío!
¿Qué ha dicho?
Bueno, pío. Claro. Ah, que hace un pájaro de 500 kilos, imagínate, pío.
Perdón, es que no lo he entendido bien. Ya sé que cuando hay que explicar un chiste, ya entonces
esto dice mucho
es
de ti, no lo habías oído antes, ¿no?
No lo había oído antes.
Pues yo sí, alguna vez que otra.
No lo había oído.
Vamos a ver, la modalidad de chistes con médicos dan para mucho.
A ver,
las recomendaciones que le hacen a este oyente pues no están muy claras. Vamos a verlo.
Un hombre que va al médico y dice, doctor, de verdad, es muy grave lo que tengo. Dice, ¿grave? Dice, vamos, como no hagas las pautas que yo te dicto, te mueres seguro, ¿eh? Dice, comer en exceso, olvídate. Beber en exceso, igual. Sexo, para nada. Vamos, todo prohibido. Eso sí, 2 cigarritos al día. Y al cabo de unos días se encuentra al médico y le dice el doctor, hombre, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal con las pautas que te he mandado? Dice, hombre, lo de comer en estas fechas de Navidad lo llevo fastidiado. Dice, lo de beber, peor. Dice, lo del sexo, bueno. Dice, eso sí, lo que peor llevo es lo de los 2 cigarritos porque yo antes no fumaba, ¿sabes?
¡Qué tontería!
Claro, es que hay que ver también desde dónde partimos, ¿no? Estas cosas de los médicos o
gaseosos. Es verdad, los médicos a veces, pues claro, piensan, ya dan por hecho que tu vida es muy insana, ¿no? Y que fumas y todo. Y no necesariamente.
Y luego hay situaciones que son propiamente de chiste. Y hay momentos en que la gente se entiende más que con palabras, pues con gestos, como si fuéramos, no sé, simios. Vamos a escuchar este caso.
Buenas tardes, gente. Ahí va. ¿Sabéis cuál es la conversación más corta entre dos personas en la cual se entienden a la perfección? Poneos en el lugar. Estáis en el bar, os entra un apretón, vais al baño del bar, os olvidáis de poner el pestillo y de repente alguien quiere entrar.
¿Cierto? Cierto. Sí.
Tenemos
unos aplausos más...
Sosos. Bueno, no sé, es que es un público duro.
Pero... Si gusta, y si no, pues para quedarse ahí a medias tampoco. Hombre, la gente está haciendo un esfuerzo, la gente. Oye, como yo, contando chistes y todo esta tarde. Bueno, vamos, que queremos más chistes, si son malos mejor, y si son cortos, eso ya... sería estupendo, porque yo creo que como los chistes cortos no hay nada, porque para los largos tiene que ser un auténtico profesional, chiquito, este tipo de gente que te montaba en historia,
que da igual,
pero
el chiste,
si no,
al final, sí.
corto mejor. Bueno, pues queremos más chistes, que queremos hacernos aquí un montón de ellos, con unos de ellos que nos vamos a aprender de memoria para soltarlos después en la cena de Nochevieja. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias. Con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como una selección de calzado deportivo de Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportif y muchas marcas más al 30% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ese día, y como cada mañana, el despertador de Teresa sonó a las 6:30 de la mañana. Desayunó, se arregló y a las 7:15 ya estaba en carretera. Aproximadamente una hora después, llegó al centro de salud de Zafarraya, un pueblo de la provincia de Granada, donde empezó a pasar consulta. Aparentemente, pues era un día normal, pero la realidad era que se trataba de la última vez que iba a seguir esa rutina. Y es que a Teresa le tocaba ya jubilarse. Como digo, el día se presentaba tranquilo, pero de repente recibió un aviso. Un trabajador se había caído en el centro cultural del pueblo mientras colocaba unos focos. Y Teresa fue corriendo para allá. Y cuando entró, pasó esto. En ese centro cultural, en realidad, no se había caído ningún trabajador, sino que se había reunido prácticamente todo el pueblo. Y al entrar Teresa, pues la recibió, como acabas de escuchar, con un enorme aplauso. Desde el ayuntamiento se habían mandado un comunicado secreto a los vecinos y no hizo falta más. Y es que allí estaban todos, ¿eh? Pacientes, expacientes, familiares, amigos de Teresa, todos agradeciendo su profesionalidad, aplaudiendo su dedicación y sobre todo premiando su calidad humana. Porque es imposible que alguien en el pueblo te diga algo malo de Teresa. Y decimos esto porque lo hemos preguntado, ¿eh? Y hemos estado hablando con mucha gente. Y es que Teresa ha colgado la bata y el fonendo, pero me parece que no va a dejar nunca de ser médico. Hola, Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien y triste.
Bien y triste, porque te cuesta, ¿no?, no hacer esa rutina que llevabas haciendo los últimos 22 años de tu vida, de coger el coche cada mañana muy tempranito para ir a pasar consulta a Zafarraya, ¿no?
Sí. Además, era no era ir a trabajar, era ir a vivir lo que yo quería, ser médico y que la gente me quisiera, yo la quisiera, y que no era ir a ganar un sueldo o algo. No, yo quería ir a mi pueblo con mi gente. Y eso son muchos años.
Y cuando recuerdas este momento, el del homenaje, el de los aplausos, el del vídeo que te pusieron con tus fotos de diversos momentos con los vecinos del pueblo, no solo en la consulta, también tomándote algo en el bar, dándote un paseo con alguno por el pueblo, que te los pusieron además uno detrás de otro, con esta canción de Jimmy Fontana que escuchábamos, con Il Mondo, que por cierto no parabas de llorar, pero no solo tú, todos los vecinos que estaban alrededor. Teresa, vaya momento, ¿qué se siente en un momento así?
Se siente una satisfacción muy grande, porque para ser médico rural hay que sentirlo, hay que quererlo. Es muy difícil todos los días a las 6 de la mañana al despertador, como muy bien dice, y coger un coche a 80 kilómetros, verano e invierno. No son lo mismo los veranos e inviernos de ahora que antes. Yo me he quedado incomunicada, aislada, me he quedado encerrada con nieve y... Eso hay que querer estar ahí. Yo siempre he querido ser médico rural, siempre. Nunca he querido estar fuera de ese pueblo. Yo tengo que agradecerle sobre todo a mis hijos, que son los que me han facilitado la labor de poder desplazarme, porque era a costa de ellos. Pero siempre me he sentido apoyada por mi familia, por mi marido, por mis hijos, de que si yo quería, ellos estaban ahí para apoyarme y para que siguiera para adelante con la profesión que yo había elegido.
Voy a saludar a Rosana. ¿Cómo está, Rosana?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Eres la alcaldesa?
¿Me oyes?
Sí, te oigo, te
¿Sí?
oigo. ¿Tú me oyes a mí?
Sí, sí. Muy buenas, Pilar. Sí, sí, te oigo. Es que estoy en la calle, pero sí, te oigo perfectamente. Y además te doy la enhorabuena por la introducción que has hecho de la historia, que estoy un poco emocionada, la verdad, de lo bonito que lo has contado.
Ay, muchas gracias. Real, no, lo bonito así. Porque la historia es bonita. Oye, Rosana, eres la alcaldesa de Zafarraya. Sí. Y tú organizaste todo esto, por lo menos tuviste la idea. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?
Sí. Bueno, Teresa, aparte de que es nuestra médica de cabecera y que la queremos muchísimo, bueno, pues lo primero porque es una excelentísima profesional, acertada los diagnósticos y confiamos en ella plenamente en ese aspecto. Y luego, bueno, tú lo has dicho, su calidad humana, su vocación, el cariño, el tiempo que nos dedica, es un verdadero ejemplo de verdad de lo que es la humanidad de la sanidad pública, pero vamos, totalmente. Entonces, Teresa, pues siempre tú, si tenías la cita a las 11:05, sabías que hasta las 12:30 no te iba a atender, porque luego te dedicaba su media hora o el tiempo que hiciera falta. Y a costa, por supuesto, de su tiempo luego de no trabajo, de tiempo libre, ¿sabes? Entonces, son muchos matices y muchas historias las que hemos vivido con ella. Aparte de médica, ha sido psicóloga, ha sido amiga, ha hecho, bueno, no solamente su horario laboral, son guardias. Estamos en un pueblo muy alejado de la capital y tenemos aquí un servicio de urgencias 24 horas, de las cuales 3 o 4 veces a la semana estaba también Teresa. Siempre de guardia, y te decía, vente el jueves que tengo guardia, que en este momento sí que te voy a poder atender bien para hablar contigo, para estar un rato. Para nosotros, bueno, es una persona queridísima y evidentemente no se podía ir sin este merecido homenaje que le hemos dado. Bueno, que de hecho ella sabe que este es su pueblo y que queremos que venga ya mismo otra vez.
Que vuelva otra vez, ¿no?
Mérito, tengo que decir que no solamente mío, también está Maribel Zamora, que es otra excelentísima profesional, que es enfermera, ella es de aquí, de Zafarraya, que ha sido siempre su compañera. Y bueno, entre las dos, no me quiero atribuir todo el mérito porque no es así, entre las dos pues hemos organizado, digamos, discretamente, sin usar redes sociales para que ella no se enterara y demás, pues hemos enviado un comunicado y hemos preparado toda esta sorpresa, bueno, en la que han participado además todas las asociaciones, y luego la mesa de regalos que le preparamos allí, y de sorpresitas, que a ella le gusta mucho colgarse cosas, sus collares, sus cosas. Le hicimos muchas sorpresas y la verdad es que fue un día súper bonito, súper bonito.
Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y ahora qué vas a hacer, si interesa?
Bueno, pues la verdad es que La mamá extraña muchísimo, sobre todo yo por la larga enfermedad que he tenido, y he tenido gran apoyo con ella, y ahora pues la verdad me siento huérfana.
¿De qué te ha servido a ti, Teresa?
A mí ha sido, aparte de mi médico, amiga, mi psicóloga, mi gran apoyo en mi enfermedad, porque ha sido una enfermedad muy dura, y yo con Teresa he tenido una calor y vaya, es que me emociono ahora hablando porque de verdad la voy a extrañar muchísimo, mucho, mucho.
Decía yo que hemos estado hablando con bastantes personas en el pueblo y desde luego no hemos encontrado a nadie que diga ni media palabra mal de Teresa, porque es todo el mundo la quiere. Voy a saludar, si te parece, Maribel, y Rosana también, a Victoria. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Victoria?
Pues como dice Maribel y el resto, Rosana, y toda emocionada, porque es verdad que es que todo lo que están diciendo es la verdad. ¿Qué podemos decir? Es que ya no puedo decir más de lo que hayan dicho. Es todo mucha emoción, porque la echamos mucho de menos, porque ha sido muchos años en carretera, ahí al pie del cañón, con lluvia, con viento, con lo que sea, y ha estado siempre ahí. Y luego, pues, como médico, excelente. Nos dedicaba, pues, eso, todo el tiempo del mundo, todo lo que podía. Y como amiga, y en fin, ¿qué te puedo decir? Que pues eso, que la echamos mucho de menos, y que ella sabe que ahora ya toca fiestuki. A ver, ahora toca ya que...
Hombre, fiestuki, por supuesto, ¿no, Teresa? Porque no todo van a ser lágrimas. Ya estás llorando, Teresa.
No.
Estoy llorando. Vale.
Aquí vamos.
¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? A ver, de las cuatro.
Si pudiéramos, bueno,
a ver.
Que ahora ya toca su jubilación y pues a disfrutar. Y sabe que aquí en Tafarraya, pues prácticamente toda la gente le queremos muchísimo.
Sí.
Y nuestras puertas están abiertas cada vez que quiera venir. Si no se conoce el camino, el GPS.
Hombre, ¿cómo no va a conocer el camino? ¿Eh? Si de los 45 años que se ha dedicado a la medicina, la mitad ha sido en la carretera que la llevaba a Zafarraya. Oye, Teresa.
Dime.
Pero
dime.
Claro, ha dicho Maribel eso de, bueno, ya que disfrute de la jubilación. ¿Y tú eso cómo te lo tomas? Eso cuando te dicen, bueno, ahora ya a disfrutar de la jubilación. ¿Tú eso cómo lo ves?
Si digo la verdad, un poco dolida, porque no quiero jubilarme. Yo quiero seguir con mi gente, quiero seguir estando allí, quiero seguir escuchándolos, quiero seguir estando con ellos, porque todos los niños de 21 años para arriba lo he visto yo nacer. Antes no había tanto especialista, se hacía tanto el médico, hacía de ginecólogo, matrón, de todo. Entonces ha sido mucho. Y ahora todo el mundo dice disfrutar. Tengo, ya te he dicho, tres nietos, dos niñas y un niño, que yo, pues la verdad es que muchas veces he dicho no puedo, porque si había una guardia y era noche buena no se podía, si había una noche vieja no se podía, si era un cumpleaños no se podía, pero ellos me entendían, me comprendían, yo me sentía muy apoyada y yo seguiría pues un poquito más,
hasta por lo menos los 70.
Hasta los 70.
¿Ves? Ya sabía yo. Hasta los 70 por lo menos. ¿Y por qué? Pues ya, pero estas cosas ya, sí, son bastante incomprensibles, pero es lo que hay, y es verdad que muchos profesionales, médicos sobre todo, a veces también profesores, ¿no?, nos dicen esto cuando hablamos de esta cuestión. Oye, una cosa, Teresa, porque tú has asistido personalmente a muchos partos en el pueblo.
Personalmente, directamente, solamente a dos.
O sea, dos de ellos sí que los trajiste al mundo, porque no llegaban al hospital, vamos.
Sí, le hemos traído mi compañera y amiga Maribel Zamora, que es mi enfermera de toda la vida desde que estoy allí, pues en mitad del camino, entre 80 kilómetros, 40 para un lado, 40 para otro,
en medio,
de madrugada, pues no nació una niña en la ambulancia. Y gracias a Dios llegamos muy bien al hospital y la padre muy contentos porque pilló a la futura mamá sola, la ambulancia.
Fíjate.
Y estábamos allí.
Estabas allí. ¿Y la niña, qué, cuántos años tiene ahora, Teresa?
La niña tiene meses, la niña tendrá
7, 8 meses.
¿Qué ha sido hace nada entonces esto?
8, 9 meses. Ahora estábamos de guardia mi compañera y se puso de parto. Y el hospital más cercano está a 80 kilómetros, pero sola no la podíamos dejar porque no sabíamos lo que íbamos a encontrar.
Claro
que por cierto, vino una niña con una vuelta de cordón, pero...
Encima.
Mi enfermera tiene unas manos de oro y consiguió quitárselo.
Qué bueno. Oye, pues qué bonito para tu última etapa también como médico, ¿no? Asistir a un parto a mitad de camino en la ambulancia. No me digas que no, que como eso tendrás miles de anécdotas preciosas. Bueno, y digo yo, me estoy metiendo donde nadie me llama, pero aparte de la fiesta que estáis preparando, ¿y no has pensado en una casita ahí en Zafarraya para pasarte allí a temporadas en vez de Granada Capital? Digo, para no echar tanto de menos a la gente.
No, digo, yo... Claro, es que yo tengo dos hijos,
¿sí?,
y tres nietos.
Ya.
Entonces, mi casa es como, digamos, la reunión o donde nos
de
vemos.
De toda la familia.
De toda la familia. Entonces, uno vive aquí en Granada, pero la otra vive en Vélez. Entonces, el punto de reunión es aquí.
Ya.
Yo sí he pensado en a ver, pero eso lo pensé hace mucho tiempo, cuando no... Los viajes.
Ya.
Pero ahora la realidad, pues esto. Pero bueno, antes había una opción. O me movía yo o se movía mi familia. Entonces, antes de mover una unidad familiar, ya, pues era yo la que me desplazaba.
Pues normal. Bueno, pues alguna te prepararán Rosana, Victoria y Maribel y todos los demás del pueblo,
sí,
para que no te escapes del todo, ¿eh? Para que no te vayas,
no
estés ahí, porque veo que os echáis mucho de menos y han pasado muy pocos días desde la jubilación y desde esa fiesta sorpresa que te han regalado,
sí,
porque te lo merecías. Un abrazo enorme, Teresa, de verdad. Que tengáis una fiesta gigante y que no perdáis el contacto porque es muy bonito lo que habéis conseguido. Victoria, Maribel, gracias. Y gracias a todo el pueblo de Zafarraya por ese bonito homenaje. Lo dicho, que tengas una jubilación maravillosa a pesar de todo, ¿eh, Teresa? Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Venga, un abrazo.
Venga, adiós.
Y todos los míos para mi Zafarraya, que siempre lleva en el corazón.
Cinco y 46 minutos, hora menos en Canarias, viernes 29 de diciembre. Todos pensando ya en cómo vamos a pasar, ¿no? La noche vieja, el año nuevo. Y todos pendientes, por ejemplo, y así estamos esta tarde, pues conectando con la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras, porque comienza la segunda fase de la operación salida. Ha comenzado a las 3 de la tarde. Y hay mucho movimiento en las carreteras. De hecho, a lo largo de todas las Navidades esperan, ojo, 20 millones de desplazamientos. Que no paramos. Noche buena aquí, noche vieja allí, para allá, para acá. Bien, esto por un lado. Y la otra cuestión de la que estamos siempre pendientes es del tiempo. ¿Qué va a hacer en Nochevieja? ¿Va a hacer bueno, malo, regular? ¿Va a llover, no va a llover? Va a hacer viento. Mucho frío, menos frío. ¿Voy a ver el sol? ¿No lo voy a ver? Yo estoy un poco despistada, ¿eh? Porque por un lado veo que leo por ahí, no, es que va a hacer mucho frío. Digo, bueno, mucho frío ya ha habido, ¿eh? Por lo menos donde yo he estado, desde luego he pasado mucho frío estos días. No, a lo mejor llegan algunas lluvias. ¿Pero a dónde llegan las lluvias? ¿Son lluvias intensas? ¿No lo son? ¿Son débiles? En fin, para aclararlo todo, lo mejor es hablar con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Y así salimos de dudas. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente. Pues nada, aquí pendientes ya del fin de año y a ver qué va a pasar y cómo va a estar el tiempo este fin de semana. Estas cosas, ya sabes, que son las que nos importan.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo va a ser el tiempo estos días?
Pues mira, Pilar, la verdad es que llevamos ya varios días con un patrón meteorológico que parece que no se quiere mover, ¿no? Tenemos un anticiclón muy potente. De cuando en cuando entra un pequeño frente, alguna colita de frente por el norte peninsular, deja algunas lluvias, pero en el resto de la península, pues seguimos bajo esa influencia del anticiclón, con nieblas a primera hora en valles del interior peninsular, con esas temperaturas tan bajas bajas. Es verdad que ha hecho frío, ese frío que se va acumulando de un día a otro, muy especialmente, ya lo destacamos, ¿no?, en el centro peninsular. En el Mediterráneo, a mediodía el sol pues llega pues incluso a calentar un poquito, pero es verdad que hay mucho contraste de temperaturas entre el día y la noche, ¿no? Y luego con esos fenómenos de niebla que siempre, bueno, pues pueden llegar a ser peligrosos cuando el banco de niebla, como hemos comprobado estos días pasados, son espesos, ¿no? Bueno, pues el patrón sigue ahí, Pilar. La verdad es que el fin de semana, mañana va a ser un día muy tranquilo, no se esperan precipitaciones, mañana sábado. Para el día de Nochevieja sí que entra un pequeño frente por el norte peninsular, lloverá en las regiones del Cantábrico, también en la parte más occidental de Castilla y León, pero en el resto la verdad es que no se esperan grandes cambios, ¿no? Se sigue con ese parámetro que decíamos de anticiclón, de temperaturas frías a primeras horas de la mañana, con nieblas. Eso va a ser el patrón del día 31, ¿no? Y por la noche, bueno, hace frío, es verdad, no es un frío tan intenso la de la noche del 31 respecto a lo que hemos tenido, por ejemplo, esta pasada madrugada o estos días de Navidad, pero bueno, es verdad que hablar de temperaturas, por ejemplo, de 5 o 6 grados en Madrid a la hora de las campanadas, pues bueno, pues es un frío,
¿no? Normal, ¿no? En esta
pero
época
ya
del
digo,
año.
No es un frío, sí. Sí, es lo que correspondería a esta época del año, ¿no? Y luego para el día de Año Nuevo, pues también tranquilidad. Una vez que haya pasado ese frente, de nuevo volvemos a ese anticiclón, a esas nieblas, a esos contrastes entre el día y la noche. Poco cambio, Pilar. La verdad es que necesitaríamos que el tiempo cambiara de una manera un poquito más radical.
Bueno, pero espera. Frío. Yo siempre estoy de acuerdo contigo,
dime.
Pero ya que tiene que cambiar, hombre, y ya que llevamos tanto tiempo con este anticiclón, que espere a cambiar sí. 3 días, quiero decir, tampoco hace falta que cambie
en mitad
de la noche vieja o año nuevo, no sé, digo yo, vamos, tampoco pasa nada porque esperemos 3 días.
Sí, es verdad, ¿no? Pero también es verdad que necesitamos que llueva más en algunas regiones de España, como hemos visto, pues apenas ha llovido en estos últimos meses y tampoco ha hecho un frío de nieve, por así decirlo, ¿no? Ha hecho frío de anticiclón, frío de irradiación, como llamamos, pero no ha hecho un frío de cumbres nevadas, de una masa de aire que nos venga fría del norte de Europa, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Y de momento, Pilar, no se ve. En el corto plazo, diríamos que hasta Reyes, por así decirlo, por fijar una frontera, ¿no?, en la predicción, tampoco se ven cambios significativos en el tiempo.
Entonces, bueno, si lo he entendido bien, en este fin de semana de Nochevieja, frío, pero nada exagerado. Lluvias solamente por el norte y si acaso por el norte también de Castilla y León, me dices, pero débiles, ¿no? Tampoco es que llueva una barbaridad, ¿vale?
Sí, nada.
¿Y dónde van a ver el sol, por ejemplo, estos días?
Pues mira, el sol se está viendo estos días de esta semana que llamamos de Navidad, se ha estado viendo en el Mediterráneo. La verdad es que allí pues las nieblas no son muy habituales, salvo ya en zonas de interior, de montaña. Pero también estos próximos días van a seguir viendo el sol, ¿no? A mediodía incluso las temperaturas suben por encima de 18, llegan a 20 grados en algún punto del litoral mediterráneo y eso es siempre agradable, ¿no? Bueno, pues también va a ser la pauta del sábado, del domingo, del lunes en el Mediterráneo, en la parte sur peninsular también, en la costa de Andalucía, tanto en la Atlántica como en la Mediterránea. Eso va a ser un poco el patrón, ¿no? En el resto ya digo, allá donde haya valles de interior, donde puedan estancarse, ¿no?, esas nieblas.
O sea, vuelven las nieblas. Las nieblas que hemos tenido en el interior de la península estos días de atrás vuelven. Porque digo yo, porque las he sufrido y es tremendo, ¿eh? Es que no se ve nada.
Sí.
Bueno, no se ve nada y encima no sube nada la temperatura. Porque sé que te quedas ahí a un grado o 2 grados.
Y luego la visibilidad es tan baja que hay que llevar mucha precaución, sobre todo si se sale con el coche y tal. La precaución debe ser máxima, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito, ¿no? No tenemos grandes cambios, grandes alteraciones en la atmósfera, Pilar, para los próximos días. Por tanto, bueno, pues seguimos en ese parámetro de anticiclón, de contraste térmico día y noche y de nieblas en valles de interior. Eso sería un poquito el resumen. Y alguna precipitación en el norte peninsular.
Pues tomamos nota, no muchos cambios con respecto al tiempo que tenemos ya estos días y efectivamente esas lluvias que sí es cierto que necesitamos y además en gran cantidad. Bueno, pues cuando hablemos contigo, yo qué sé, pues por ahí por Reyes ya lo planteamos otra vez y a ver si ahí hay posibilidad de que se vean lluvias, yo qué sé, a mediados de enero, por ejemplo.
Bueno,
¿eh?
Pues
vamos
sí,
a intentar que
nevara,
sea así.
Que nevara también un
y
poquito.
Y que nevara un poquito
es
también,
que
es verdad.
Las estaciones de esquí, las pobres, pues no lo están pasando muy allá, ¿no? Allá donde pueden enchufar cañones porque baja la temperatura, pero en general no es una nieve, digamos, muy, muy, muy compacta como para poder disfrutar, ¿no? Aquellos que les gusta el esquí. Ojalá, ya digo, podamos ver cambios, ¿no? Los pronósticos no son muy favorables en ese sentido, pero bueno.
Ya.
Vamos a ser optimistas en este año 24 que entra y los próximos días cuando entremos de nuevo en conexión, pues ya, si podemos anunciar estos cambios, ya lo comentaremos.
Jorge Alcina, muchísimas gracias y feliz año, que lo pases muy bien.
Pues igualmente para todos vosotros, Pilar, y para todos los oyentes, feliz año nuevo.
Un abrazo, hasta la próxima, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos.
Esa sensación de triunfo cuando consigues el mejor precio. ¿A qué te gusta? Es como ganar una partida.
Y ahora podrás ganar una partida tras otra con la Nintendo Switch o Switch OLED a un precio increíble en el Corte Inglés.
¡Sí!
Y llévate el juego Super Mario Bros. Wonder por solo 30 euros más.
¡Toma!
Sal ganando. Compra ahora tu Nintendo Switch o Switch OLED en oferta en el Corte Inglés. En tienda, web o app.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los secretos del ser humano.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Son las